hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas noches.
Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe, que nos comenta sobre el programa. Somos el programa más bajado de podcast de Radio Nacional, así que estamos muy contentos. Esta nueva forma de escuchar la radio que tiene la gente, en el auto, en cualquier lado, me puede escuchar cuando se le dé la gana. Y lo pueden también bajar de entrando a la plataforma Contar, que está muy buena. Si ven el marginal, después de ver el marginal 2... que va por el tercer capítulo, bueno, en estos días el tercer capítulo.
Sí.
Pueden ir abajo de todo, ahí está nuestro podcast de historia de nuestra historia y escuchar nuestros programas. Bueno, hoy tenemos un invitado muy interesante, Ricardo Coller, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bienvenido. Para hablar de su libro El Reino de las Mujeres, El Último Matriarcado, me pareció sumamente interesante, pero te quería preguntar por el anterior, que hablaba de Vilcabamba y esta situación tan particular de estos hombres longevos. ¿Cómo es esa historia, no? ¿Y qué tanto tiene que ver el agua, las condiciones locales? Sí. ¿Cómo es?
Bueno, yo en realidad ese libro se origina, bueno, tiene varias historias ese libro, ¿no? Pero yo me preguntaba qué es lo que va a pasar en el futuro, porque de hecho la medicina moderna está otorgando unos cuantos años más de vida.
Claro.
Hay que acordarse que hasta la aparición de los antibióticos, el promedio de vida era 35 años. Entonces hay muchas cuestiones... costumbres, cuestiones legales que todavía rigen nuestras vidas, que fueron armadas cuando la gente vivía mucho menos. Por ejemplo, los matrimonios eran para toda la vida, claro, se conocían 17, 18 años, ¿cuánto dura ese matrimonio? 15 años. ¿Cuánto duran ahora? Lo mismo.
Claro.
Lo que pasa es que se extendió, claro. O el respeto a los padres, claro, el padre era un tipo de 38, 39 años, no era un señor que 90 que todavía, es impresionante la
¿cuánto
cantidad.
Duraba ese respeto entonces?
Claro,
unos años, claro.
Valía la pena, porque era una persona...
que durara un par de décadas, digamos, claro.
El padre era una persona en pleno uso en el momento más esplendoroso de su salud. Bueno, entonces, pero hay un montón de cosas que, hay un montón de papas que fueron chicos, Romeo y Julieta, ella tenía 13, él 15,
claro.
O sea, alguien que nosotros hoy no le llevaría el apunte, una relación de dos chicos, y sin embargo fue el drama romántico de la época.
Totalmente, papas de 20 y pico de años, ¿verdad?
Un montón,
Sí, claro. Y uno siempre se imagina un anciano, ¿no es
claro,
cierto?
Y muchas leyes, vos se lo sabrás mejor que yo, y muchas historias, hechos por gente mucho más agresiva e impulsiva, como suele ser la juventud de los pibes de 20, 20 y pico años.
Las guerras, por ejemplo.
Claro, tal cual. Ahora, si eso hubiera sido manejado por gente de 60 o 60 y pico, donde uno tiene un poco más de experiencia, la historia hubiera sido de otra manera. Bueno, mira, justamente
a vos te lo vengo a decir.
El anciano, el Prudence romano, que era un anciano, que por lo general era senador, tenía 35 y 40 años.
Claro, tal cual.
El anciano, claro. Sí, bueno, Roca cuando asume la presidencia tiene 37 años.
Claro, y ahora, pero cuando uno se imagina Roca, se imagina un señor mayor.
Totalmente.
O sea, es imposible pensar en un muchacho.
Nunca tuvo cara de joven igual, ¿eh? Nunca tuvo cara de joven. ¿Viste? Cuando asume la presidencia ya aparece un tipo, y ahí tiene 37 años, ¿no?
Claro.
Como Sarmiento, ¿viste? Que también es un tipo difícil.
Sarmiento aparece en los dibujos de Sarmiento parece como un señor mayor.
Sí, un señor mayor. Y tenía 30, cuando escribe el Facundo, 30 y pico.
Claro.
O sea, ¿no?
Claro.
Pero es interesante esto que decís, ¿no? Cómo lo etario puede cambiar la visión de la vida.
Absolutamente.
¿No?
Bueno, el asunto es que yo me preguntaba qué es lo que va a pasar con nosotros ahora que la medicina otorga una cierta cantidad de años. Y además la ciencia tiene la característica de avanzar de asaltos. O sea, que de repente se descubre algo que cambia totalmente la perspectiva.
Claro.
Yo cuento siempre la historia de que en una época los médicos hacían las disecciones de los cadáveres y luego se atendían los partos y se morían las mujeres a pasto. Claro, no existía el concepto de microorganismos. O sea, no era que...
Y asepsia, digamos.
Claro, entonces un día fue alguien y se lavó las manos. Y eso mejoró, cambió totalmente.
Muerte en partos era impresionante.
Era impresionante.
Y tenía que ver con esto.
Y claro, era impresionante por eso. Pero no porque el médico era descuidado, sino porque en la cabeza de la gente no existía la vida que se ve bajo el lente de un microscopio.
Claro, que provoca un cadáver, digamos. Claro.
Bueno, entonces yo me preguntaba, bueno, que si esta ¿cómo se llama? Esta vida que entrega la medicina, uno la va a usar para parecerse a los jóvenes, o para tratar de mantenerse todo, es una lástima.
Claro.
Entonces fui a buscar el lugar del...
El tema de los pendeviejos, para decirlo rápidamente, ¿no?
Fui a buscar el lugar de del mundo.
Donde pero perdón, gente... pero avancemos sobre la idea que me parece sumamente interesante, ¿no? ¿Qué debería hacer uno, digamos, más que tratar de volver a la juventud, que es un imposible y es un ridículo aparte, ¿no?
Absolutamente.
¿Qué sería lo aconsejable?
Bueno, yo creo que, no sé si es lo aconsejable, pero sí creo que es la idea de la reflexión, la idea de las ideas, la idea de la calma.
Una hermosa etapa de la vida.
Fantástica, sí. Una realidad para relacionarse con la gente de una manera diferente, ¿no? Yo pienso que el amor, por ejemplo, es una cuestión de gente grande.
Cierto.
Cuando uno ha tranquilizado los impulsos de la juventud, estamos hablando del amor y no de la pasión.
Sino
del amor, el amor entre un hombre y una mujer, claro. Entre quienes que se quieran.
Aparte uno ya ha hecho la selección natural, ¿no?
Tal cual.
Te quedás con la gente que realmente vale la pena, claro. Me parece, ¿no? Y si no aprendiste, bueno, estás listo ya.
Sí, el que repite, claro. repite.
Claro.
Pero yo además creo que, y de hecho yo en el libro cuento que la gente que se ha dedicado a la... al pensamiento, a la ciencia. En esa época por lo menos vivía un poco más de tiempo.
Claro.
Y
bueno, también tiene que ver con el tema del Alzheimer, ¿no? O sea que hay menos posibilidades si usás mucho el bocho.
Mucho,
¿no?,
la cabeza de poder hacerlo. Y me parece que sería una lástima que esos años lo único que sirvan sean para hacerse más cirugías o buscar la cosmética, o para identificarse con los jóvenes. Hay una guerra que está perdida.
Está perdida, claro, es perdida. Aparte es una inversión de tiempo y dinero inútil, ¿no?
Inútil, absolutamente, que lo único que sirve es para narcisismo y que uno se pierde un montón de cosas que por suerte trae la edad, ¿no?
¿Qué trae, por ejemplo?
Yo creo que trae... es raro lo que voy a decir, porque en este momento estaba por contestarte y me acuerdo de mi viejo, me acuerdo hablando la sensatez, claro. La tranquilidad,
sabiduría. El sentido
común, la sabiduría, la experiencia.
¿Es así?
Que son esas cosas que yo creo que no.
No.
Yo creo que no, que puede
aparte
no
es algo
serlo.
Tan que no se puede generalizar.
No, en absoluto.
Porque, o sea, depende de las experiencias. De cada uno, ¿no?
Puede o no serlo, ¿no?
Claro.
Puede o no
serlo. Hay una gran oportunidad de que sea, digamos.
Hay una gran oportunidad de que sea. Pero, claro. Como que el hombre tiende a repetir, por alguna razón, los mismos errores. Pero si uno está en una buena, si uno hace lo que le gusta o está en algo que le interesa, por ahí puede profundizar eso con el tiempo,
claro.
Y transmitirlo. Y me parece que la edad madura permite eso, ¿no? Y además vaya uno lo que va a pensar, porque aparte, imagínate que vos podés tener 120 años y tener un hijo de 100.
Claro.
Es un lío.
Claro,
como ya, y un nieto de 70
claro,
y pico.
El varón puede.
Claro, es un tema, o sea, imagínate cómo serían las familias, donde si cual día que se quieran juntar todas las personas, son 120, o sea, claro. Son millones de personas que se juntan por la cantidad.
Claro.
¿Cómo cambia el tema de la herencia? Porque uno espera la plata de los padres y no... Y además hay otra cosa, no sé, bueno, todos venimos de padres, ¿no? Y
madre. ¿Qué estamos en de 80 más o menos? ¿Expectativa?
Depende del país.
Claro,
¿no?
Acá.
Pero sí, ejemplo. Más o menos, alrededor de 80 años.
80 años.
Sí, 70 y pico. Pero en países más avanzados, 84, 85, 86, y hay muchos casos de más de 100.
Claro.
Como en el caso de Vilcabamba. Ahora, ahí se produce en esta época una situación muy particular que está absolutamente nueva, que tiene que ver con el cuidado de los padres. Antes, cuando un mayor se enfermaba, vivía 6 meses y se moría. Ahora un mayor se enferma y puede vivir 10, 15 años.
Totalmente. Sí.
O sea, si hay algunas enfermedades que la medicina trata y que van ocurriendo a lo largo de muchos años y uno se encuentra de repente haciéndose cargo de unos padres no productivos, que solamente gastan y que además uno tiene que cuidar por muchísimo tiempo, que
claro.
Antes eran enfermedades breves.
Claro.
Y sin embargo ahora la medicina te alarga la vida, no te dice en qué condiciones.
Claro, no te la mejora, te la alarga.
Te la alarga.
Sí, exactamente. Y generalmente en condiciones muy lamentables, ¿no?
A veces sí, otras veces no, pero sí.
Muy onerosas para la familia.
Muy onerosas para la familia, sí, sí. Y ahí es donde la pregunta del libro también es, porque el libro tiene un paralelo entre lo que es vivir en una ciudad donde la gente vive mucho tiempo y lo que es extender la vida de hoy, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo dejas de ser un ser humano y te convertís nada más que en un cuerpo?
¿Cuándo ocurre eso?
Y eso... básicamente ocurre cuando bueno, perdés la conciencia de vos y tu cuerpo te sirve solamente para sufrir. O sea, viste que para gozar y para sufrir te hace falta un cuerpo.
Claro.
O sea, no para todas las actividades, pero para gozar y para sufrir necesitas un cuerpo.
Y una conciencia, ¿no?
Y una conciencia de tal.
Claro.
Y a medida que va pasando el tiempo, ese cuerpo se va deteriorando a un punto tal que lo único que hace es sufrir.
Totalmente. ¿Y la eutanasia que como
yo opinas? Soy un ferviente y absoluto defensor de la eutanasia a ultranza. Me parece que cualquier cosa que esté en contra de la eutanasia es de una crueldad absoluta. Y creo que cuando una persona que está con una enfermedad terminal, tener la posibilidad de eutanasia le genera una tranquilidad impensable.
Totalmente.
O sea, saber que uno va a sufrir y va a sufrir, y el momento en que no quiere que le duela más, puede llamar a la enfermera, se despedirse de sus parientes y dejar de sufrir. Y prolongar el, porque cuando uno está en contra de la eutanasia, inmediatamente lo que está en contra es de cortar el sufrimiento, no de una persona que la pasa bien, obviamente, sino que alguien en un estado de conciencia y cumpliendo con ciertas reglas, porque esto no obligar a alguien que termine con tu vida de manera alegre, pero es una tranquilidad para el enfermo, saber que puede en algún momento tocar un botón. Estoy al 100% de acuerdo.
Bueno, y para la familia, ¿no? Que eso es más complicado, pero...
Para la familia también. O sea, mis padres han fallecido y yo les he seguido el deseo. En uno de los libros aparece mi viejo, la enfermedad de mi viejo, donde mi padre estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir viviendo. Y yo lo acompañé.
Claro.
Y mi madre no. Y yo lo acompañé.
Claro.
O sea, y eso es lo que refiero. Es que a último momento uno tiene el derecho de seguir siendo una persona. Y me parece que vuelvo a repetir, no es lo mismo un cuerpo que una persona, no, son dos cosas diferentes.
Totalmente, creo que está muy claro, ¿no? Pero bueno, no parece ser para la ley, ¿no?
Sí, yo creo.
¿Cómo funciona en los países donde hay eutanasia? ¿Cómo son los requisitos legales, digamos?
Bueno, tiene que ser una enfermedad probada de que que es incurable, de lo de sufrimiento, hay un montón de
consentimiento. ¿Y quién toma la decisión?
El paciente.
El paciente.
Sí.
Y el caso
que no tenga conciencia, puede tomarlo la familia.
Claro, la familia. Pero ya un probado estado de inconsciencia.
Absolutamente, sí. El estado de inconsciencia es claramente eso, donde uno deja de ser una persona.
Hubo un tema jurídico con esas enfermedades que son dolorosas, sí, pero no irreversibles. Sí. Y lo que se planteaba cuando, viste, la duda es, bueno, pero ¿tiene derecho el paciente a decir no quiero vivir más porque es demasiado dolor?
Habría que ver la enfermedad.
Claro, hubo casos.
Sí, sí, sí.
Incluso una chiquita joven, no hace mucho, sí.
Sí, sí. Porque si son reversibles, bueno, habría que ver. Pero sí seguro en la gente que tiene la enfermedad terminal y que no tiene deseo de vivir.
Claro, y eso estamos bastante lejos, ¿no? Parece.
Sí, pero viste, siempre la sociedad argentina siempre da sorpresas.
Las sorpresas. Sí. Bueno, no puedo dejar de preguntarte por el tema aborto, ¿no?
¿Qué opinas? Me encanta.
Por eso.
Yo creo que es una discusión que no tiene ni pie ni cabeza. Y lo voy a fundamentar.
Sí, obviamente. Te lo vamos a pedir, por favor.
Sí. Decir una cosa así. En la Argentina el aborto, en la actualidad, es legal, es gratuito y se utiliza como método anticonceptivo. Por más que la gente lo niegue, por suerte traje acá la documentación por otra entrevista, en el prospecto del DIU, del dispositivo intrauterino, un método de cobre, un método ampliamente utilizado, en especial por las parejas, por los matrimonios y las parejas estables.
Parejas estables.
En el mismo prospecto.
Muy efectivo, por otra parte.
Sumamente efectivo. Dice que puede ser abortivo. La FDA, que es como la máxima entidad donde todo el mundo agacha la cabeza, todos los médicos, por suerte, porque es una entidad muy seria en Estados Unidos, que determina los medicamentos que están prohibidos y permitidos y demás, dice que el DIU es abortivo. Hay varios juicios que se hicieron en Estados Unidos donde la FDA salió como perito y determinó que el DIU puede ser abortivo. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio, el fabricante lo pone en el prospecto. Le digo porque yo he publicado un artículo sobre ese Infobae y me discuten, me dicen que estoy mintiendo, pero le digo, si el fabricante, lo dice el fabricante, sí, ¿qué lo va a decir? ¿Para vender menos?
A mí me impresionó mucho, estuve ahora en Nueva York y me impresionó la publicidad de DIU.
Ah, sí.
Hay publicidad de DIU, pero es increíble realmente para nosotros, nuestra mentalidad tan cerrada, ¿no?
Bueno.
Una pareja feliz, que bueno, la chica va y se acuerda y va y le cuenta al novio, ya tengo DIU. Me pareció impresionante. Y pasado en la publicidad en horario, digamos, habitual.
Claro, claro. Sí, sí. Bueno, el tema es así. El DIU tiene varios mecanismos de acción. Entre ellos existe la posibilidad de que sea abortivo, que significa que como el espermatozoide y el óvulo no se juntan en el útero, sino que se juntan arriba en la trompa y después bajan juntos, no permite que se adhiera a la pared del útero. De esa manera es abortivo. Ahora, Vos imaginate la Argentina que está tratando de incluirse en el concierto de las naciones occidentalizadas. Si la ley, si está, si se prohíbe el aborto y uno quiere ser coherente, tiene que prohibir el DIU. No solamente tiene que prohibir el DIU, que lo dice el fabricante, que es aborto, digo, sino tiene que obligar a todas las mujeres que tienen colocado un DIU a sacárselo.
A sacárselo.
Y además deben ser acusadas todas de asesinato múltiple.
Claro.
Y a los médicos de favorecer
de criminales.
De criminales. Claro. No hay ninguna razón que se me ocurra en contra.
Claro.
De como sea. ¿Por qué? Porque es chiquitito, ahí está de vuelta el tema del microscopio. O sea, no se puede hacer, no van a permitir que se haga el aborto por medio del misoprostol, pero sí lo van a permitir que lo haga el DIU porque no se ve, porque está ahí colocado.
Y no vos decías que tenés documentación sobre que es legal. No hace falta que la mostremos, pero te pido que a qué te referís, ¿no?
Cuando digo documentación es...
Que es legal y que es gratuito y que
no,
está...
No, porque hay una ley, que es la ley de salud reproductiva, que dice que se entregan los anticonceptivos. Entre los anticonceptivos que se entregan está el DIU y te lo colocan de manera gratuita.
Claro.
O sea, es legal y es gratuito. Y está permitido. O sea, yo no sé cómo van a negar una ley cuando en realidad hay miles y miles de mujeres que se convertirían automáticamente en asesinas múltiples, todo porque lo que vale acá es la idea de que es una persona, que es un embrión, cuando comienza el embarazo. Son, ¿cómo se llama? Ideas así. Pero si vos te sostenés en la idea de que el embrión es una persona, lo coherente es prohibir el DIU.
Claro.
O mantenerse en esa pasión tan grande que tiene la humanidad, que es la pasión por la ignorancia.
Una de las pasiones más duraderas.
Importantes.
Y duraderas.
Sí, o como se llama la otra manera de subsistir, que es decir una cosa y hacer otra.
Claro, la incoherencia.
La incoherencia, absolutamente. O sea, por eso cuando
pero lo lamentable es que no estamos discutiendo científicamente, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Porque esto de las creencias no tiene ninguna importancia, no debería tener ninguna importancia.
No debería tener ninguna importancia para...
Ni relevancia a la hora de decidir una ley, ¿no? Porque,
por supuesto.
¿Cómo vamos a discutir creencias? ¿Cómo se discuten creencias?
Ya bastante triste es para quien cree. Y hacer obligar a todo el mundo a creer de la misma persona.
Exactamente.
Ni hablar de cuando se hablan sobre, si quiere fundamentar de manera científica. A mí me gusta cuando hablan sobre, no me acuerdo qué comité argentino de médicos, que dicen que la concepción, en Estados Unidos la concepción comienza en otro momento. O sea que el grupo de médicos argentinos es superior al grupo de médicos argentinos.
Bueno, eso ya lo sabemos. Siempre somos superiores.
Dicen que comienza con la implantación. Me parece que la negación y el oscurantismo, el conflicto histórico que mantiene la religión y la ciencia,
claro,
por más que a veces han tratado de encontrar puntos en común, demuestra a las claras qué es lo que está pasando. Y lo que más me preocupa es y lo bueno que tiene el debate sobre el aborto, sobre la despenalización, es que pone un poco en blanco sobre negro lo influidos que estamos en la cultura religiosa.
Claro.
Aunque hay un montón de cosas que tienen que ver con la religión, que para nosotros nos pasan desapercibidas porque que decimos, nosotros no creemos y pensamos que no tenemos adentro nuestro esas cosas. El tema de la culpa, el tema del bien y el mal, el tema del castigo.
La muerte.
La muerte.
La muerte quizá la más importante de todas, ¿no?
La vida después de la muerte.
Claro, claro, exactamente.
Que es una, ¿cómo se llama? Es una idea muy particular.
Ya es una especie de frase complicada, vida después de la muerte.
Tal cual, sí.
¿No? Si hay algo después de la muerte, seguramente no es vida, ¿no? Digo yo,
claro,
no sé.
Y además, yo siempre pensé
porque
que...
Porque si hay muerte, ya terminó, ¿no?
Y si uno piensa cuál es el estado más prolongado del ser humano, es el de muerto.
El de muerto, claro.
Bastante más prolongado que el de vivo.
¿Y qué nos dice la ciencia sobre eso, sobre la muerte?
Y la ciencia tiene para decir sobre eso. Cuando vos te despejás de ideas religiosas y empezás a pensar científicamente, la muerte es una enfermedad como cualquier otra. Que la padezcamos.
Terminal, claramente terminal.
Claro, pero que la padezcamos todo el tiempo no deja de ser una enfermedad donde intervienen una serie de procesos que tienen que ver con la muerte. El organismo está programado, suponete, para que una célula se divida 50 veces. Y después de esas 50 veces viene un programita que dice que no se divide más. Ahora imagínate si uno puede entrar en ese programa. Y de hecho hay cuestiones que esas células que se dejan de dividir y que dejan de crecer, crecen. y siguen dividiendo. Uh-huh. Ese es el cáncer.
El cáncer, claro.
Claro. Por eso hace 2 o 3 años le entregaron el premio Nobel de la medicina a gente que trabajaba con longevidad y cáncer. Uh-huh. Porque biológicamente hay una relación de eso que viene loco y mal modulado. Imagínate si puede organizarse. Y hay
una serie... el cáncer es una ciencia, una célula enloquecida. De
una célula enloquecida que sigue reproduciéndose.
Sigue reproduciéndose.
Ahora, imagínate si ya lo puedes ordenar. O sea, el cáncer, ¿qué hace? Levanta la inhibición de seguir reproduciéndose y se sigue reproduciendo. Uh-huh. O sea, que hay un mecanismo. Bueno, hay una serie, como un listado de 10 mecanismos, uh-huh, que hubo hace unos años una reunión científica que dice, estos intervienen en la longevidad. Uh-huh. De hecho, hay algunos bichitos, uno que se llama el C. elegans, que es una especie de gusanito transparente, que en condiciones de laboratorio, un bicho que dura una semana, dura 3 semanas y media. Uh-huh. Porque han intervenido en los procesos biológicos
de ese bicho.
De ese bicho. O sea que en el futuro, lo que uno piensa que es inexorable, que nos va a pasar a, uh-huh, todos, porque yo creo que hasta las verdades más intensas hay momentos que se deshacen, uh-huh, por suerte. Y que la idea de la muerte también, cuando uno la empieza a mirar desde otro aspecto, o sea, se saca el concepto religioso de encima, uh-huh, y lo puede ver como un proceso biológico sobre el cual se puede intervenir, va a dejar de ser lo que es para nosotros ahora.
Uh-huh. ¿Y después de la muerte qué?
Después de la muerte yo creo que nada, absolutamente, uh-huh, nada, salvo que te guarden un pedacito de célula y te clonen.
Claro, o que hayas donado órganos, por ejemplo.
Sí, o que hayas donado órganos.
Una forma de sobrevivir interesante.
Sí, muy interesante.
Y ayudando a los demás, digamos.
Totalmente.
Por ahora es lo que tenemos.
Sí, claro. Sí, y yo creo, bueno, que... el tema de la idea de la muerte, de la vida después de la muerte, yo creo que yo siempre pensé que era muy útil para la gente que se está muriendo.
Uh-huh, claro.
O sea, pensar que bueno, que no es tan grave. Uh-huh. Unos que son especialistas que en eso son los terroristas musulmanes.
Claro. Claro que en las 500 vírgenes, ¿no?
Claro, tal cual. Sí. Pero de repente te encontrás con gente que es realmente no creyente y que te dice algo, ¿sabes qué tranquilizador que es no ser creyente cuando estás muriendo? Porque uno siempre supone que va al paraíso.
Claro.
Ahora,
¿si vas al infierno?
Claro, pero nunca sabes si hiciste la cosa del todo bien,
claro,
como para haberla pegado.
Falta el juicio.
Y que en el juicio no te toque un juez, como se llama.
Y es para siempre.
Y entonces te equivocaste.
Y ese es para siempre.
O sea, que ser una creyente que se acabó, sí, se cierra, es más tranquilizante.
Mejor, sí.
Claro, y un concepto del que habla Dolina, si no es el mismo paraíso para todos, como decías recién.
Pero, probablemente.
Claro, un escandinavo.
Claro,
musulmán, en un paraíso.
Sí, aparte de eso es genial, ¿no? Porque tantas religiones como culturas y qué será, ¿no? ¿A dónde va esa gente, digamos? Pero es muy interesante, ¿no? Pero volviendo a Vilcabamba, ¿con qué te encontraste en ese lugar, ¿no?
Lo primero que me encontré fue con la avenida principal que se llama Eterna Juventud, de ahí el nombre del libro.
Fantástico.
La avenida de Eterna Juventud. Y después me encontré con cosas increíbles, ya las tengo grabadas. Qué sé yo, gente que tiene 100 años y lee sin anteojos. Uh-huh. Gente que se le pone el pelo blanco y después se le vuelve a poner negro.
Okay.
Gente que de 110, 105, 100, un montón de años que yo los iba a entrevistar en la punta de una montaña y a mí yo subía arrastrándome y el tipo parecía un profesor de trekking.
Uh-huh. Claro, bueno, mucha puna en esa zona. Claro.
Sí, claro. Mucho. Y además gente en muy buen estado físico. Uh-huh. Conocido por el vigor sexual de ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llamaba?
¿Hasta qué edad el vigor sexual?
Y hasta último momento.
¿Hasta los 100 años?
Sí, hasta último momento. De hecho, ahí había una... hay una historia ahí que es de una mujer, creo que era una checoslovaca, que fue a escribir un libro, lo que es el sexo después de los 100 años.
Qué bárbaro.
Y que salió con varias gente de ahí, se volvió porque se le acabó el dinero para quedarse. pero hay mucho, ahí en Vilcabamba hay mucho actor americano. Dicen que Cantinflas pasó un tiempo largo ahí, una época, uh-huh, que estuvo retirado de la televisión. Y la verdad que se ve un montón de viejitos.
¿Y cuál es el secreto, digamos?
No. O sea, ahí es la invitación a decir cualquier cosa, ¿no?
Porque, claro, porque está Eterna Juventud invita a todo.
Cual. Lo gracioso es que todo el mundo...
La fuente de juvencia, por supuesto.
Claro, la gente, todo el mundo piensa que la salud entra por la boca.
Claro.
O sea, ¿qué comían?
Claro, el agua que tomaban.
Claro. Y la verdad que comían lo mismo que cualquiera otro, ¿cómo se llama? O sea, no es que llevaban una dieta especial. tampoco son gente delgada, y dentro de esos mecanismos que yo te conté y que tienen que ver con la longevidad, uno de ellos es la dieta hipocalórica, que la gente que vive mucho tiempo en general come como un poquito menos.
No hay gordos viejos.
No hay gordos. Eso no es una invitación.
Pero digo, en el mundo no hay gordos viejos.
Exacto, pero no es una invitación a hambriar a los abuelos.
No, obviamente, claro, sí, ojo. Sí,
para que vivas más te saco la comida.
No, por supuesto.
No, pero sí es cierto. Pero en el pueblo que está al lado también come menos. Los perros viven 25 años, ¿viste?
Claro.
Algo raro pasa, y bueno, yo creo que es como uno puede, yo podría haber vuelto de ahí con un libro que diga La dieta de Vilcabra.
Claro, obviamente, o sí, sea, sí, por
el gran ¿cómo bestseller? Rejuvenecer. Pero no, la verdad es que no, y que sí puedo describir otras cosas, como por ejemplo quiénes son los que compran los terrenos, uh-huh. Cómo la longevidad se ha convertido como el oro o el petróleo, uh-huh. Qué es lo que genera en la gente que está por ahí.
Claro.
Cosas de lo peor, uh-huh. Por supuesto.
Imagino.
¿Cuáles son las fantasías? Hay mucho brujo dando vuelta.
Claro.
Mucha historia con extraterrestres. Uh-huh. Pero bueno.
Toda la industria que se genera alrededor de esas cosas, ¿no?
Impresionante.
Pero tu hipótesis, ¿cuál es de por qué esa gente vive?
No, yo supongo que debe ser algo que está en la tierra, el aire o el agua, pero no sé qué. Uh-huh. Y de hecho, es algo que está y que no vemos. Uh-huh. De hecho, yo no descubrí el lugar. Y yo sé, porque la gente cuenta y porque alguno conozco de muy buena fuente, que hay un montón de laboratorios que han mandado equipos de médicos, geólogos, uh-huh. que le ha sacado gente sangre a la gente, que la ha estudiado, y nunca han encontrado nada. Uh-huh. Sin embargo, algo pasa. Porque aparte fuman, uh-huh. toman alcohol y se drogan. Uh-huh. Se drogan con una hierba que se llama el chamico. Que me acuerdo cuando yo estaba escribiendo el libro, entraba a los sites para, ¿cómo se llama?, para ver qué era. Uh-huh. Y produce primero los efectos de la marihuana y después de la cocaína. Pero los mismos adictos.
Junto dicen, a las dos cosas.
Claro. Los mismos adictos te dicen: fumá marihuana y tomá cocaína. No uses chamico, que 10 veces más tóxico.
Ah, bueno.
Y ellos usan chamico.
Y muy común el uso.
Es re común. Y el alcohol que toma, que es de elaboración propia, es de altísima graduación, uh-huh. alcohólica. Es similar al ron.
Claro, como un aguardiente, ponele.
Claro. Y uh-huh. fuman. Claro. Ahora yo digo, ¿uno con qué derecho le va a decir no fumes?
No, claro, no. A uno de 100, claro, no me animaría.
Que está mejor que vos, o sea, ¿qué claro. vas a decir? No tomes, no te drogues, que te hace mal.
¿Y la vida es una vida tranquila? ¿Cómo es la
vida? Es una vida de pueblo.
Claro.
Es una vida de pueblo.
¿Cuántos habitantes tienes?
Y son más o menos 5.000 habitantes.
Ah, chiquito.
Chiquito, claro. Sí. Y la otra cuestión es que uno piensa... Te digo porque por la gente que me ha preguntado de eso, dice, bueno, pero viven que el amor, la familia... Mentira. Algunos se llevan bien, otros se llevan como la mona, ¿viste? Uh-huh. Pero porque aparte está esta cuestión de que como viven mucho, muchas veces las familias humildes se sostienen los mayores con una buena cantidad de hijos, uh-huh. que entre todos claro. ayudan. Pero acá los hijos llegan, son viejitos.
Claro. Y claro, son hijos de 70, 80.
Claro, entonces se arma todo un lío con eso, uh-huh. para el que nosotros no estamos entrenados.
Vamos a una pausa y enseguida volvemos en Historia. Estoy hablando con Ricardo Kohler, apasionante charla. Enseguida volvemos.
Hasta la una. Historias de nuestra historia.